Vamos a terminar la revista con el comentario del catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Manuel Tejerizo López y del profesor Miguel Cruz Amoros sobre tres aspectos relacionados con los procedimientos de aplicación de los tributos: la organización de la gestión tributaria, la distribución de las funciones y los problemas que plantea la resolución de los conflictos en materia tributaria.
Muy buenas noches a todos. Antes que nada, como es la primera emisión del año nuevo, pues desearles a ustedes un feliz año nuevo. Y también, como es la última sesión antes de los exámenes de esta primera parte de la asignatura, celebrar a finales de este mes, principios del que viene, pues les deseo a todos un feliz examen, que contesten correctamente todas las preguntas y que lo aprueben. Está conmigo hoy el profesor Miguel Cruz Amorós, que es profesor asociado en la asignatura, se incorporó a finales del curso pasado, pero ya durante este año, y que además tiene una amplia experiencia en la administración y la gestión tributaria. Ha sido alto cargo del ministerio y también ahora también una enorme experiencia profesional, puesto que se dedica al ejercicio profesional. Por lo tanto, nos va a ser muy útil para esta sesión y para las próximas.
Buenas noches.
Yo quería que habláramos hoy de los procedimientos de aplicación de los tributos. Los tributos, para hacerse efectivos, necesitan de una serie de procedimientos administrativos, fundamentalmente, aunque son unos procedimientos que la inmensa mayoría de los casos los inician, los tramitan y los finalizan los propios contribuyentes. Y la administración tributaria se dedica exclusivamente a recibir papeles. Pero bueno, son muy complejos, plantean muchos problemas. Es evidente que no vamos a poder pasar revista a todos los problemas que plantean, pero sí quería yo hacer referencia a tres cuestiones a las que vamos a dedicar nuestra atención este año, en esta sesión. Y además, estas tres cuestiones, repito, el profesor Cruz Amorós es un auténtico experto. Por una parte, la organización de la gestión tributaria. Por otra parte, la distribución de las funciones dentro de los distintos a los distintos órganos de esta gestión. Y por último, los problemas que plantea la resolución de los conflictos en materia tributaria. Brevísimamente, los tres temas, puesto que evidentemente no tenemos tiempo para ello. Lo primero, la administración de los tributos en España, la gestión de los tributos está encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la AEA, que por cierto, Miguel, tú estuviste en la gestación de la agencia, cuando a principios de los años 90.
Estaba en el ministerio cuando nace la agencia, que fue, como se sabe, a primeros del año 92. Y con la creación de la agencia, pues lo que hay es un intento, es un cambio radical en la organización de la gestión tributaria, porque hasta entonces la gestión tributaria estaba incardinada en la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda primero y de Economía y Hacienda después, y ahora otra vez de Hacienda, para que se vea lo mutable que son estas cosas, naturalmente. Pero bueno, ahí lo que hay es un intento de separar lo que es la administración tributaria que aplica los tributos de las rigideces de la organización administrativa en general, para dotarla de una mayor agilidad que le permitiera dos cosas, que fueron los objetivos que se manejaron entonces. Dar un mejor servicio al cliente, al administrado, que era algo más complicado con las limitaciones de organización, de desplazamiento de medios, de estructura, de retribuciones que tiene la administración en general, y luego hacer un instrumento más eficaz, por las mismas razones, en la lucha contra el fraude. Y eso es lo que lleva en ese momento y en ese planteamiento a esa escisión, por decirlo con términos técnicos tributarios, de la administración tributaria aplicadora respecto de la administración tributaria que hace la política tributaria cotidiana, ¿no? Yo eso es lo que recuerdo.
Pero a mí me da la impresión, hay una impresión ya, digamos, ya hay unos, ya la gestión, la encomienda a la agencia tributaria, pues lleva ya unos años y por lo tanto ya podemos decir algún tipo de cosas de esas. Empezando por la propia creación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que llama la atención que siendo tan importante en el esquema de la aplicación de los tributos y la importancia que tiene dentro de la propia labores de la administración pública, no tiene una ley propia. Sigue estando regida por un artículo de una ley de presupuestos que fue la que la creó, a la cual se le van añadiendo añadidos, apartados, subapartados, artículos bister y tal.
En la ley de renta, por ejemplo, curiosamente,
es una ley de renta. Pero dejando eso de tipo de cosas, a mí me da la impresión, posiblemente a lo mejor no aceptado, que es diferente la visión de la agencia tributaria desde la perspectiva de los administradores, de la administración, y de la perspectiva de los contribuyentes. Posiblemente esa flexibilización en la adjudicación de tareas o la asignación de medios personales y materiales se ha producido efectivamente si se ve desde la perspectiva de la organización y de la perspectiva administrativa. Pero desde el punto de vista de los contribuyentes, yo no estoy tan seguro de que se haya producido esa flexibilización. Empezando por una cosa absolutamente anecdótica, que hay que ir al mismo sitio que se iba antes,
se
le ha cambiado la sigla.
Es verdad, y se siguen llamando delegaciones de Hacienda más que delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es verdad, yo creo que una de las características de la nueva situación es que es mucho más difícil de seguir normativamente la Agencia Estatal de Administración Tributaria que lo que era antes,
por ejemplo,
la aplicación de los tributos dentro del Ministerio, porque la agencia, como es mucho más flexible en sus disposiciones orgánicas internas, pues claro, eso determina que de una manera inmediata se sustituya lo que es el esquema de órdenes o de normas de aplicación general que se publican de una manera mucho más visible o se ven más visiblemente en el Boletín Oficial del Estado por resoluciones o por normas de orden interno que son con las que opera la agencia. Y eso dificulta a veces conocer bien la organización interna de la agencia y la atribución de competencias internas de la agencia.
Con eso enlazamos con otro problema que yo quería mencionar, que es el de la distribución de funciones dentro de los órganos de la agencia pública. Yo me acuerdo hace muchos años oír hablar a un ilustre tributarista, Alfonso Gota, decir, con la gracia que le caracterizaba, que cuando él entró en la hacienda pública, como funcionario de la hacienda pública, la situación se caracterizaba por la existencia de, para cada tributo había un cuerpo de funcionarios, había una organización administrativa, unos procedimientos administrativos y una mutualidad.
Sí, bueno, sí, sí.
De aquello a la situación, evidentemente aquello no se sostenía, es decir, que hubiera tantos funcionarios, tantos cuerpos funcionarios, incluso de procedimientos como tributos, no se sostenía. Pero ahora sí que se observa que uno de los problemas que ha planteado la agencia, no tanto la agencia, la verdad es que no hay que echar la culpa a la estructura de la agencia, sino a la propia concepción de la gestión tributaria, es que no están definidas con claridad están entremezcladas las funciones tributarias de liquidación, de recaudación, de comprobación e investigación y los órganos encargados de llevarlas a cabo. A mí me parece que eso produce, con lo cual, evidentemente, el ciudadano termina por no saber ante qué órgano hay que acudir y luego además se encuentra con que varios órganos la requieren cosas muy parecidas.
Sí, claro, eso es una herencia de lo que tú decías de las estructuras corporativas al servicio de la gestión tributaria, porque es verdad que había cuerpos, competencias por cuerpos y competencias por funciones. Y yo creo que efectivamente sigue habiendo todavía una cierta indefinición sobre cómo se distribuye o cómo se entra en el ejercicio de la aplicación del tributo en la función más trascendente o más de mayor repercusión para el contribuyente, que es la comprobación, la
investigación de lo que ha realizado, sobre todo en los momentos en que la gestión inicialmente requiere sobre el propio contribuyente.
Claro, claro. No, y eso realmente pues hasta el año 91 estaba muy deslindado, porque la comprobación era de los funcionarios de los cuerpos inspectores y en ese ámbito no podía entrar ningún funcionario que no tuviera esa calificación o esa etiqueta en definitiva. Entonces ahí ya, al hilo de la gestión del impuesto sobre la renta, hubo que abrir eso para posibilitar las llamadas liquidaciones complementarias o en lenguaje más popular las liquidaciones paralelas, que se llaman. Porque como ese tipo de liquidaciones requiere un mínimo de comprobación o de constatación de los datos que ha dado el contribuyente en su autoliquidación, pues claro, era necesario permitir al funcionario de gestión que hiciera esa mínima comprobación. Y a partir de ahí es donde se empieza ya a repartir un poco en todas las fases del procedimiento de gestión esa capacidad de comprobación, que sigue estando muy limitada en lo que es contabilidad y en lo que es acceso a libros, a los
pero eso que teóricamente está resuelto, inspectores. Aparentemente en la práctica no funciona. Las causas parecen claras. Era imposible que los cuerpos de inspección pudieran hacer frente a la tarea que se les encaminaba, se les echaba encima de la comprobación de los decenas de millones decenas de millones de declaraciones de renta, o las 2, 3, 4, 5 millones de declaraciones de impuestos de valor añadido. Pero también es cierto que no han sido, no está clara la actuación de unos y de otros. De tal manera que, insisto, a mí me parece, y la práctica lo pone de manifiesto todos los días, que ante determinado comportamiento del ciudadano pueden suceder dos cosas, las dos malas. O que nadie le compruebe, o que le comprueben dos veces, o tres veces. Las dos son igual de malas. Que uno se sienta, un determinado contribuyente, un grupo de contribuyentes, se sienta impune en el sentido de que nadie entra a ver qué es lo que está haciendo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y que en otros casos, después de que haya pasado un órgano, venga otro órgano a ver cosas prácticamente las mismas que las anteriores.
Sí, eso se ve mucho todos los días, porque ve uno contribuyentes que hace muchos años que no les han comprobado ni les han llamado para nada, y otros que cada 2-3 años pues son objeto de una...
Pero le llaman órganos diferentes, ¿no? No que le llamen...
Eso en el tiempo y en en la concentración de actuaciones, pues efectivamente puede ponerse en contacto de repente con los 3 o 4 niveles, ¿no? Con la inspección, con la gestión en sentido estricto o con la recaudación.
O sea, que también sí. Termina comprobando, etcétera, etcétera. Y el último problema que yo quería hacer referencia también brevísimamente es el de la resolución de los conflictos que se plantean en materia tributaria. La hacienda pública tiene una característica del resto de la administración pública, y es que desde hace muchísimos años tiene unos órganos encargados exclusivamente de resolver los conflictos. Ahora, la distinción entre lo que es las actuaciones de liquidación o de recaudación de los tributos, gestión en sentido amplio, y resolución de los conflictos está claramente definida, entre otras cosas, porque estos órganos de resolución de conflictos no están incluidos en la agencia estatal de administración tributaria, sino que siguen incardinados dentro de la estructura jerárquica del ministerio, ahora de Hacienda, en tiempos de economía, Hacienda, etcétera, etcétera. Pero en este momento nos encontramos con una grave crisis de estos órganos por la ingente cantidad de asuntos que se les ha caído encima.
Sí, esta es una cuestión muy interesante, ¿no? La situación orgánica de los tribunales dentro del ministerio, porque eso se discutió en el 92 cuando se crea la agencia, porque los gestores de la agencia tenían más una visión de integración de los tribunales, pero por razones de respetar al menos formalmente la independencia de órganos puramente administrativos, se tomó entonces la decisión de que estuvieran aparte. Pero estoy completamente de acuerdo en que el reto que tienen delante de sí los tribunales, que cumplen una función de filtro bastante importante para la jurisdicción contenciosa administrativa, eliminando discrepancias que no deben de llegar a la jurisdicción, porque está claro que ha habido errores o equivocaciones, pues se enfrenta con la ampliación de la litigiosidad que hay en materia económico-administrativa, y eso los tiene estrangulados porque la dotación de medios que tienen es insuficiente. Y si no se arregla eso, pues acabará fracasando y los aspectos positivos pues se perderán.
Sí, la verdad es que posiblemente se necesita un estudio, un análisis de las causas, porque yo lo que acabo de ver en los últimos años hace referencia exclusivamente a la dotación de mayores medios, y quizá eso solo no resuelva el problema.
Pero tienen la gran ventaja de la gratuidad, que también hay
No, sí.
Que para el contribuyente...
Y que además resuelven conflictos, como tú dices, terminan yendo la gente, son asuntos que terminan por no llegar al contencioso administrativo. Bueno, pues nada más. La verdad es que esperamos no haberles aburrido demasiado. Cualquiera de los tres temas que hemos planteado nos hubiera dado para mucho más tiempo. Y nada más.